Las noticias nos sumergen diariamente en el drama de miles de familias que se ven obligadas a migrar. Recorren desiertos y mares, huyen hacia lo desconocido, con el horror en sus espaldas y la esperanza en sus corazones. Las migraciones son crudas manifestaciones de la violencia social, una violencia que anida en el miedo al diferente y echa raíces en gran medida en el desconocimiento del otro. Es en esas tierras donde el prejuicio y el odio se hacen fuerte. Por supuesto, no son las únicas. García Canclini asegura que la inestabilidad, la precariedad laboral o el desempleo desarrollan condiciones expulsoras y los que se quedan en sus lugares originarios sobreviven en circunstancias adversas. A su vez, Tsvetan Todorov, el brillante filósofo recientemente fallecido, sostiene que el extranjero no solo es el otro, nosotros mismos lo fuimos o lo seremos, ayer o mañana, al albur de un destino incierto, cada uno de nosotros es un extranjero en potencia. Por cómo percibimos y acogemos a los otros, a los diferentes, se puede medir nuestro grado de barbarie o civilización, dice Todorov. La educación tiene mucho que decir en este encuentro, urgente e imprescindible entre culturas. La educación formal, la no formal, la educación no solamente de niñas, niños y jóvenes, sino también de periodistas, de comunicadores, de agentes de fuerza de seguridad, tiene mucho trabajo por delante. Educar en la diversidad para conocer, para comprender, para respetar, para construir una cultura de paz en la que todos estemos y formemos parte. Por eso hoy ponemos la diversidad cultural en boca de todos. Bienvenidos a este programa que ya sabés se llama En Boca de Todos. Mi nombre, Silvia Bacher. Vamos a estar juntos hasta las 7 de la mañana. Este programa no lo hago sola. Está conmigo Santiago Pfeiffer en la producción periodística y Matías Arreceigor en la operación técnica. Vamos a hablar con diferentes voces que nos van a ayudar a pensar las fronteras, esto que nos asusta, nos preocupa, nos intriga, nos enoja, nos enfurece, que tiene que ver con el desconocimiento, con el odio, con las migraciones, con los refugiados y con nosotros. Quédate con nosotros aquí en Boca de Todos, porque tenemos mucho para compartir.
En Boca de Todos, educación y algo más.
Y seguimos en Boca de Todos, tratando de entender este mundo que nos toca vivir y del que participamos activamente. Nos demos cuenta o no, tenemos un rol, un desafío, cada uno de nosotros, y a la vez como una trama social, para poder pensar cuáles son los modos de mirar esta actualidad, este siglo XXI, donde parece que las fronteras y los muros van a ser algunos de los conceptos que nos van a estar provocando en los próximos años. Estamos en comunicación con Néstor García Canclini. Es argentino, nació en la ciudad de La Plata, se exilió a México durante los años negros de nuestro país, es doctor en filosofía, se doctoró tanto en la Universidad de París como en la de la Ciudad de La Plata, es también antropólogo, crítico cultural, es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores de México y fundamentalmente, digo, por supuesto que todo es muy importante, pero es un referente a la hora de pensar estos temas por la cantidad de producciones de divulgación y académicas que ha realizado. Para mí es una alegría recibirlo aquí a Néstor García Canclini en Radio Nacional de Argentina. ¿Qué tal, Néstor? Silvia Bacher te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, mucho gusto. Para mí también es un placer poder conversar con ustedes.
Bueno, y estamos hoy tratando de entender cómo pensamos, por lo menos tener algunas pistas para entender cómo pensamos las fronteras y los muros. Estás viviendo en México y tus estudios culturales están hechos entre fronteras, están siempre ahí buscando en los límites, tanto en diferentes y desiguales como en culturas híbridas, algunos de los libros que has escrito, ¿no? Sí. ¿Cómo estás pensando desde México y desde América Latina la realidad que tiene que ver con las fronteras allí y en el mundo, ¿no? Con las fronteras sí. Y las migraciones.
Sí. Sin duda estamos en una época xenófoba. Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, pero en muchas otras fronteras del mundo. Hemos visto los últimos años cómo se acrecienta el número de náufragos en el Mediterráneo que tratan de pasar de los países de África a Europa, las guerras en el Medio Oriente, en otras zonas, que expulsan población por millones. Entonces, creo que ante todo es importante darse cuenta que este es un proceso que viene de hace tiempo, ¿no? Empezó con Trump. Personalmente trabajé hace unos 20 años en la frontera de México con Estados Unidos, hice un seguimiento ahí de lo que pasaba tanto con los migrantes que cruzaban ilegalmente como en algunas experiencias artísticas, una especialmente binacional llamada Insight en Tijuana y San Diego, y un trabajo extenso de cómo era el consumo cultural y los comportamientos en la ciudad de Tijuana, que me hicieron ver el drama de una ciudad como esa de 1,5 millones de habitantes, formada casi totalmente con migrantes de distintas zonas de México, aún de Centroamérica y más reciente hasta haitianos, en la población negra que vi en el último viaje que hice a Tijuana. Entonces estamos en un mundo de fronteras donde nos alegró mucho que en el 89 cayera el muro de Berlín, pero desde entonces se ha levantado mucho más muros entre Israel y Palestina, en otras fronteras de la India, de Pakistán, y por supuesto esta culminación delirante de magnate de los tweets que quiere, según leemos y en la prensa, está pensando en 11 millones de expulsados, solo mexicanos. Creo que es una agudización de una conflictividad que ha desarrollado el neoliberalismo y que no se resuelve de esta manera, porque a su vez Estados Unidos, la economía estadounidense necesita de esos trabajadores. Y además está un tema que, por la dureza de estas deportaciones y de la defensa de derechos muy básicos, a veces queda oculta, que es la riqueza de la interculturalidad. Todo lo que ganamos cuando en otro país descubrimos otra cultura y los que viven ahí ven que hay otros modos de vida.
En este sentido, tratar de entender que los muros físicos ocultan otros procesos sí. De desconocimiento, de temor, justamente sí. Por el desconocimiento y que generan odio y temor, ambas cosas.
Sí, sí.
Estamos hablando con Néstor García Canclini para poder mirar desde su mirada, para que nos ayude a mirar el escenario de muros y fronteras que parecen fortalecerse hoy en algún sentido, Néstor, porque en otro sentido las mafias parecen no tener fronteras.
El capital, las mercancías en general pasan con facilidad por las fronteras y no las detienen los muros, pasan por el mar, por el aire, con mucha complicidad de los políticos, los empresarios de los dos lados de las fronteras, que deberían actuar de otra manera, pero consienten toda esa ilegalidad.
Y en este sentido, hablaste del capital, ¿cómo se cicatriza, si es posible pensar en cuáles son las vías para que las poblaciones tomen conciencia de esto? Porque no son solamente, mencionamos en el editorial que por supuesto es importante educar a las nuevas generaciones en el valor de la interculturalidad, pero no solamente a ellos, nombrabas a Trump, a los políticos, a las fuerzas de seguridad. ¿Es posible cerrar estas en Argentina, y lo sabes bien, hablamos mucho de grietas que claramente no son grietas nacionales, sino que trascienden la frontera y están hoy instaladas en el mundo? ¿Cómo es posible pensar este tema?
Mencionaste la educación, es una clave de las principales, porque si seguimos pensando que la función principal de la educación es habilitarnos para convivir en sociedad, formarnos, darnos los conocimientos para integrarnos a esa sociedad hoy es transnacional, es global. Tenemos que aprender, y los que somos maestros, formar alumnos que sean capaces de vivir no solo en la ciudad donde está la escuela, sino en otras sociedades a donde es muy posible que viajen. Y tenemos que formar en derechos ciudadanos, entendiendo la ciudadanía de un modo también internacional. No hay ya ciudadanías nacionales autocontenidas, atrincheradas, ni resuelven sus conflictos escondiéndose de los otros. Entonces, si en otras cuestiones como las matemáticas, las tecnologías, la digitalización, decimos que la educación no puede acabar en los 8, 10 o 20 años de escolaridad, sino que debe seguir toda la vida, en esto también, porque los modos de ser interculturales se han transformado. Y como decía antes, hay un enriquecimiento disponible en esa relación con otros diferentes, un aprendizaje que nos capacita mejor para vivir en cualquier sociedad, y para no ser energúmenos, para entender que seremos mejores si no nos arrinconamos, si no nos no vivimos estableciendo vallas. Creo que la escuela tiene un papel poderosísimo. Por supuesto, en primer lugar hay que capacitar a los maestros, que en general han sido formados para una sociedad nacional o local, incluso con visiones muy limitadas, con tecnologías viejas. El pizarrón sigue siendo importante, pero si un maestro no puede hablar de voz a voz, de tú a tú con un alumno sobre lo que aparece en las pantallas, su capacidad de educar va a ser muy baja.
Es cierto, pero también es cierto, por supuesto, es cierto, ¿no? Es interesantísimo escucharte, Néstor, pero pensaba en los estudiantes. Sí. En claramente la necesidad de retomar y recuperar sus voces para construir nuevos escenarios, pero también en la manera en que los mira la sociedad, más allá de la escuela. Quizás la escuela es la única que no los mira así, y que tiene que ver con la desigualdad y la exclusión. En América Latina, uno de cada cinco chicos, según el Banco Mundial, está en la categoría que a mí no me gusta como categoría, pero que es la de los ni-ni, ni estudian ni trabajan, uno de cada cinco. Y en Argentina también los números son sumamente preocupantes, ¿no? Es el 24%, según una consultora, la de jóvenes que no estudian ni trabajan. Entonces ahí la escuela, de alguna manera, debería hacerse cargo de algo que le excede.
Sí, a mí tampoco me gusta la fórmula Nini. Algunos hablan de nonos porque no los dejan estudiar, no los dejan trabajar. Me parece que de muchas investigaciones que se han hecho en distintos países, nosotros hemos trabajado también aquí en México y sobre todo en conexión, en colaboración con un grupo de antropólogos de Madrid, la precariedad aparece como la gran cuestión irresuelta y que se agrava en las nuevas generaciones. Un altísimo número no puede entrar a la escuela, o solo unos primeros años tiene que entrar al trabajo tempranamente. Algunos ni siquiera pueden terminar la primaria. Otros que logran trabajar ganan cantidades miserables, leía hace poco una estadística en México, pero que se parece a las de España, Argentina, Brasil, que el promedio de lo que ganan los chicos de 20, 25 años son aquí 6,000 pesos, unos $300 por mes. Ningún joven puede emanciparse de la casa de los padres si no puede rentar un lugar para vivir, o si lo renta ya no puede comer. Es una sociedad que está contradiciendo todo sentido de evolución, de autonomía, de construcción de generaciones capacitadas para desempeñarse mejor internacional en la competencia global. Esa precariedad me parece el gran tema de este momento internacionalmente. También en Europa lo vemos. Se ha cambiado en las encuestas sobre juventud en varios países europeos como España. El límite de la juventud, que antes era 29, 30 años, se lo llevó a 35 porque es la edad en que todavía los hijos viven con los padres. Necesitamos una reforma socioeconómica que cree condiciones para que se pueda seguir estudiando más tiempo, para que los trabajos duren, sea restablecida una dignidad del trabajo que se ha perdido por esta flexibilización, como se la llama con un eufemismo.
Estamos escuchando a Néstor García Canclini y nos deja pensando, porque a la vez hablábamos al principio de migraciones, mencionaste a los refugiados y ahora me hablas de precariedad y jóvenes. E indudablemente la trama es mucho más compleja de lo que parece al principio. Parecen temas dispersos y sin embargo todos estos estas realidades o estos problemas, estas tensiones, son las que se potencian unas a otras. ¿Cómo piensa las ciencias sociales, que es tu campo? Recordémosle a aquellos oyentes que no te conocen que sos antropólogo, que trabajás justamente en las fronteras de la cultura, que te interesan mucho los temas vinculados a la juventud. ¿Cuáles son los modos de pensar las ciencias sociales hoy, que durante tanto tiempo, a ver si estoy equivocada, se sentían cómodas porque el escenario era más o menos parecido, pero hoy está en una vorágine de transformación muy grande?
Sí. Hay que decir, para equilibrar un poco lo que sucede respecto de las notas sombrías que mencionábamos, que los estudios sobre jóvenes también descubren una enorme creatividad, capacidad de autogestión, de organizarse en redes fuera de las instituciones y las estructuras que los excluyen, los maltratan. Y esa creatividad es un potencial social extraordinario que debería llevar a reorganizar, a reorientar las políticas culturales y sociales. Los jóvenes en su mayoría quieren seguir viviendo, quisieran ser incluidos. Hay muchos que ya se han decepcionado y dicen, no, me las arreglo por otro lado. Y ese otro lado puede ser la migración, irse del país porque ya no confían en encontrar lo que necesitan, o también las otras salidas, entre comillas, como son ser sicarios, ser buscar recursos de forma ilegal, con alto riesgo. Entonces se habla también en la literatura sobre jóvenes en los últimos años del juvenicidio, de una sociedad que está creando situaciones de altísimo riesgo para las nuevas generaciones, pero también al mismo tiempo una buena observación lleva a registrar las muchas maneras de ser creativos y organizarse de maneras alternativas. No solo los artistas, los escritores, los productores, lo cual hace que siga habiendo una producción artística y cultural extraordinaria en toda América Latina, sino en otros sectores populares o que no se dedican al arte, vemos esta imaginación para inventarse oportunidades, crear el propio lugar de trabajo, el propio restaurante pequeñito donde se pueda, asociándose con amigos, trabajar en servicios digitales, en fin, muchas posibilidades que todos conocemos en las que se tratan de insertar en, a veces en las formas más avanzadas de producción.
¿Y eso por un abandono del Estado, la juventud?
Sin duda, y por una gran incomprensión. Todos los estados de América Latina, salvo momentos excepcionales, estoy pensando en la política cultural extraordinaria que hizo el gobierno brasileño en la época en que Gilberto Gil era ministro de Cultura y luego Yuca Ferreira, pero fue un periodo relativamente corto que se crearon 6.000 puntos de cultura equipados para estos jóvenes y estas nuevas generaciones que pudieran crear su propia música, editarla, comunicarse lo que hacían, etcétera. Pero en general hay una dificultad de los estados que se ponen en defensa de un orden jurídico y socioeconómico destructivo o anacrónico. Me acuerdo una de las peleas de Gilberto Gil en Brasil era porque él defendía el libre acceso a la música, aunque él es un productor y creador musical que necesita tener ingresos, pero decía, debiera haber una parte del acceso que sea facilitado, especialmente para los nuevos creadores que no tienen capacidad de financiarse un disco, un festival. Y había mucha resistencia de quienes, las grandes industrias y el propio Estado que defendían el copyright, que a ultranza, sin posibilidad de ver nuevas formas de acceso que ya están existiendo. O sea, todas las censuras y represiones a estas iniciativas jóvenes por lo general fracasan, aún en los países en donde lo han tratado de aplicar con más eficacia, como algunos europeos o Estados Unidos, porque hay un dinamismo de la escena social y cultural que lleva a que se perforen esos muros.
Estamos hablando con Néstor García Canclini sobre jóvenes, sobre cómo los estados, en muchísimos casos, parecen defender más a los intereses, en este caso, decía Néstor, del copyright o de los distintos derechos. Y me preguntaba, ¿cómo ves, estudias a la juventud? Es uno de tus múltiples, sos intercultural, Néstor García Canclini, es tus intereses también. ¿Cómo ves la evolución de los derechos de los jóvenes en América Latina? Porque todo esto que decimos, digo, los jóvenes pueden proponerse trabajar de manera independiente en pequeñas iniciativas, pero hay una serie de derechos básicos que deben ser garantizados por los estados. ¿Cómo estás viendo esto en la región?
Hay avances. A mí me llama la atención, por ejemplo, en las cuestiones de género. En muy pocos años ha habido revoluciones, y la palabra revolución todavía tiene algún sentido, creo que se aplica especialmente en dos, en el reconocimiento legal, incluso en muchos lugares, no en todos, de las nuevas formas de ejercer los derechos sexuales, de organización familiar, de género, y por otro lado, los derechos de acceso al la multiplicidad de contenidos que circulan digitalmente. Se crean nuevas nociones que ya están legisladas en algunos países, incluso del primer mundo, como Canadá, del copyright libre o del acceso libre, mejor dicho, del Creative Commons. Formas limitadas de acceso, pero mucho más fluidas que las del copyright. Hay cambios importantes en estas dos zonas y en algunas otras que muestran que los jóvenes están creando, están instalando como agenda social esos nuevos derechos. Me parece que hay que estar muy atentos y los diputados, los legisladores deberían ser sensibles a esa innovación social y cultural que afortunadamente es lo que permite sobrevivir y alcanzar mejores resultados en la vida cotidiana.
Néstor García Canclini, se nos va terminando el tiempo, pero hay dos preguntas que quiero hacerte. Una es, ¿cuándo venís a Buenos Aires? ¿Cuándo vas a estar en Argentina, quizás en alguna otra ciudad de nuestro país?
En mayo voy a Santa Fe a un congreso sobre universidades y estaré unos días en Buenos Aires también, a principios de mayo.
Bueno, ahí seguramente te encontraremos y invitaremos nuevamente a los oyentes a escucharte en este programa. Y nos gustaría cerrar, nos gusta muchas veces hacer eso, este programa, pidiéndote que le hables a los docentes, que les hables sobre los jóvenes, vos que tenés un conocimiento desde antropológico de sus prácticas y sus consumos culturales. Mencionaste sus debilidades, pero también lo imprescindible de fortalecerlos. ¿Cuál es tu mensaje para los profesores de los oyentes de Radio Nacional?
Sí, como profesor que sigo siendo, me nutre mucho la relación con los estudiantes, aprendo constantemente, y no solo habilidades tecnológicas, sino modos de comunicarse, de pensar de otra manera. Es indispensable escucharlos en primer lugar a los jóvenes, a los estudiantes, y disfrutaremos de otra manera lo que aprendimos hace mucho, y también ellos necesitan que se les transmita, pero no de la manera autoritaria o soberbia del que cree tener un conocimiento que los otros deben aprender, sino con juegos de interacciones enteramente horizontales.
Estamos ya cerrando esta nota, te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir leyéndote, escuchándote, y lo mismo invitamos a hacer a nuestros oyentes. Néstor García Canclini, encuentran muchísimas conferencias que tienen que ver con qué son las nuevas lecturas, cómo leemos hoy, pero eso será tema de otro programa, sobre los diferentes desiguales y conectados, sobre consumidores y ciudadanos y tantos otros libros que han dado motivo a artículos y a conferencias y entrevistas como esta que hemos tenido aquí con él, con Néstor García Canclini, que está en México y hoy madrugó para estar con nosotros en Radio Nacional en Boca de Todos. Un abrazo muy grande y nos seguimos en contacto.
Otro para vos, y muchas gracias por esta oportunidad de comunicarme en la Argentina.
Y nosotros seguimos en un ratito nada más con más en Boca de Todos.
Hasta las 7 en Boca de Todos. En Boca de Todos, educación y algo más.
Seguimos juntos hasta las 7 de la mañana. Y te cuento que hace muy poquitos días Amnistía Internacional presentó su informe en el que realiza un análisis sobre los derechos humanos en 159 países. ¿Y sabés qué dice? Que el 2016 fue el año del discurso del odio y la demonización. Vale la pena leerlo, buscalo, entérate. Pero uno de los puntos claves es la idea, la peligrosa idea de que algunas personas son menos humanas que otras. Para poder entender cómo revertir esta situación que García Canclini tempranito definía como al mundo, a la humanidad hoy en una humanidad xenófoba, estamos en comunicación con una mujer, la primera mujer que dirige la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Ella nació en Bulgaria, es no solamente la primera mujer que dirige las Naciones Unidas, sino la primera persona de Europa Oriental que dirige la UNESCO, no las Naciones Unidas. Habla distintos idiomas, no solamente su idioma materno, sino el español, el francés, el inglés, el ruso. Y está con nosotros hoy aquí para ayudarnos a pensar, para poner la educación y la mirada de la UNESCO en boca de todos. Por eso le agradecemos muchísimo en su apretada agenda que haya hecho un lugar a Radio Nacional de Argentina. ¿Qué tal? Irina Bokova, Silvia Bacher la saluda.
Sí, buenos días, Silvia.
Bueno, el informe de Amnistía Internacional pone en blanco sobre negro lo que vemos en la macro política y en la vida cotidiana de muchísimas personas. ¿Cómo está pensando la UNESCO este tema?
Nosotros, Sí, nosotros en la UNESCO pensamos que las violaciones de derechos humanos, yo diría la dignidad humana, la destrucción de la diversidad cultural, la xenofobia, la intolerancia, los conflictos con los movimientos migratorios y refugiados, tal vez es uno de los desafíos más grandes, y me complace que el informe de Amnesty International ha puesto tal énfasis en esta en este asunto. Ayer recibí aquí a Salih Chetty, que el director de Amnesty International. Hemos discutido esas cosas, y para nosotros, para la UNESCO, como la organización, el organismo de Naciones Unidas, que tiene como nuestra responsabilidad de la dignidad humana, el derecho, la igualdad, es algo muy importante. Las ideologías del odio que destruyen tal vez el patrimonio cultural, extremismo violento que vemos en algunas partes del mundo, son de los desafíos tal vez los más importantes que tenemos hoy día.
En el año 1945 se crea la UNESCO, en un momento en el que el mundo estaba también implosionado por la violencia. En ese momento, la Constitución de la UNESCO dice: puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde debe erigirse los baluartes de la paz. ¿Qué cambia en los desafíos de la UNESCO desde hace 72 años, cuando nace este organismo, al siglo XXI? En este aspecto de la violencia y de la negación de la diversidad, me parece que hablamos de eso.
Sí, exacto, es una cuestión muy interesante, muy importante, le agradezco, porque es verdad que en nuestra Constitución la prioridad y la responsabilidad principal que tenemos es de construir las baluartes de la paz en la mente de las mujeres, de los hombres, y de este punto de vista me parece que el mandato de la UNESCO es todavía muy importante, muy relevante. El desafío hoy día es cómo analizar las amenazas de la paz, las amenazas de la intolerancia, la diversidad cultural, y de este punto de vista hay un cambio profundo, porque vemos los conflictos, el cambio de los conflictos que son conflictos dentro de los países, las comunidades, vemos también desgraciadamente una fragmentación muy grave en todo el mundo, a pesar de que tenemos las nuevas tecnologías de comunicación, tenemos los avances de la ciencia, de la tecnología. Al mismo tiempo vemos las sociedades que son más divididas, y al mismo tiempo hay una división, y las desigualdades en el mundo crecen, la economía cambia, pero hay crecimiento económico en muchos países, pero esto no no resulta en menos de desigualdades. Me parece que es más importante de considerar también las transformaciones sociales en muchas sociedades. Y aquí también me parece es el papel de la UNESCO, el papel de la UNESCO de, a través de la educación, las jóvenes, de prevenir la radicalización, de dar las competencias a las jóvenes para que busquen su rol en la sociedad, el trabajo digno, valorizar la cultura, la diversidad cultural a través del patrimonio material, intangible. Es una responsabilidad enorme con el diálogo intercultural, y yo diría una cultura de paz y de diálogo intercultural que siempre han sido la razón de ser de la UNESCO desde su fundación hace más de 70 años, pero en otras circunstancias, con otros desafíos.
En un momento la voy a llevar de nuevo a la escuela, porque es cierto que hicimos una descripción muy dolorosa y muy áspera del escenario mundial, pero soy una convencida, usted me dirá si acuerdo o no, es que es en los pliegues de las sociedades, en los pliegues de la historia, en los momentos donde pueden generarse grandes cambios. Entonces, frente a esta situación, quizás porque soy una optimista nata, creo que tenemos una oportunidad de transformación y allí la escuela tiene mucho que decir. Pero antes de ir ahí, usted habló de radicalización y de extremismo y las tecnologías, que también nombró, pueden reunirnos, divertirnos, entretenernos, pero también segmentar y estigmatizar. La UNESCO tiene un programa de Media Information Literacy, de alfabetización mediática informacional, lo digo en español, que busca pensar las tecnologías desde este lugar. ¿De qué se trata?
La idea de utilizar, de promover también las nuevas tecnologías contra la discriminación, la violencia en una era digital con las posibilidades mediáticas es muy importante, muy relevante también a lo que nosotros hacemos y una de las líneas de trabajo que la UNESCO promueve para abordar estos temas es exactamente esta alfabetización mediática. Este consiste en empoderar al individuo para que sea capaz de evaluar la enorme cantidad de información, porque el problema hoy día no es la información, pero tener una actitud crítica, evaluar esta información que tiene a su alcance en nuestros días y distinguir lo valioso, lo real, lo que es falso, lo que es relevante y confiable de lo que no lo es. Y por eso nosotros hemos puesto como uno de los objetivos dentro de la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 2030, la ciudadanía global. Organizar una educación, poner una educación para una ciudadanía global que es buena informada, que tendrá mayor capacidad para exigir sus derechos, libertades fundamentales, yo diría más capacidad de autodeterminación y desarrollo, y de este punto de vista, nuestros programas de alfabetización mediática e informacional que promovemos expanden la educación cívica incorporando también los docentes, hacer una formación de los docentes como agentes principales del cambio, pero también trabajar con los periodistas, trabajar con las medias para promover una vez más una otra mentalidad, una otra cultura.
Y también entender entonces que la escuela no está solamente en el ámbito escolar, sino que hoy más que nunca está dentro y fuera de la escuela.
Exacto, y también la escuela hoy es debe ser vinculada muy muy estrechamente con las comunidades, con la sociedad. Por eso la escuela hoy día no es solamente un medio de recibir información, no, es totalmente diferente, es para promover valores, ideas, ciudadanía, pensamiento crítico, es lo más importante hoy día para la educación.
Estamos hablando con Irina Bokova, es la directora general de la UNESCO, realmente una alegría tenerla aquí en Radio Nacional. Ustedes saben que la UNESCO reúne a 195 estados, más 10 miembros asociados. Y queríamos preguntarle ahora sí, vamos a la escuela, hablamos de esta ciudadanía global que de alguna manera promueve una educación en todos los ámbitos, decía usted, no solamente en la escuela, sino también en los dispositivos y las pantallas. Pero la escuela en sí misma tiene una responsabilidad enorme, sobre todo por la gran diversidad de acceso a las tecnologías. Y en ese sentido me pregunto, ¿qué es para usted, en representación de la UNESCO, hablar de educación de calidad, que es un término que tanto debate ha traído?
Hay un debate muy, muy dinámico alrededor de este término, educación de calidad. En primer lugar, nosotros pensamos que una educación de calidad debe ser muy estrechamente vinculada con la equidad de la educación. No podemos hablar solamente de calidad sin tomar también tomar parte, tomar conciencia de cuestiones como el multilingüismo, la educación intercultural, tal vez bilingüe o en otras lenguas. Hace dos días celebramos aquí en la UNESCO la Jornada Internacional de la Lengua Maternal. Es muy importante de también enseñar, comenzar, iniciar la enseñanza de los niños en su lengua materna. Me parece la causa y la razón más importante para comenzar a iniciar una educación de calidad. Y nosotros sabemos que para América Latina es también una cuestión muy importante, porque sin esto miles de niños, de niñas serán excluidos de la potencial de estudiar y de continuar con su desarrollo personal. También me parece importante y tuvimos en Buenos Aires al fines de enero una reunión muy importante de todos los ministros de educación de América Latina y el Caribe sobre el auspicio de la UNESCO, con una declaración también de Buenos Aires importante. Y tengo la oportunidad, tomo la oportunidad de agradecer una vez más al ministro de Educación y Deportes de Argentina, Esteban Bullrich, por acoger esta reunión y trabajar también junto a la UNESCO en esta ardua tarea. Es importante también de tener una evaluación muy, muy realista de la situación hoy día en América Latina, en muchos países, y también coordinar algunas actividades, necesidades al nivel regional para alcanzar una mejor calidad de educación. Entonces, dos puntos también importantes. Nos parece que la calidad de la educación puede mejorarse con una formación de docentes, con un apoyo a los docentes, docentes que juegan un papel crítico en todo el ciclo de educación. Cada uno de nosotros se recuerda de un docente en nuestra infancia que ha cambiado nuestra vida. En segundo lugar, desde luego, una vez más, revisitar los manuales escolares para ver si estos son adaptados a las nuevas circunstancias en el mundo. Y también, me parece, las nuevas tecnologías también ayudan mucho en este sentido para tener una mejor calidad de la educación. Pero lo más importante es introducir en las currículas, en la escuela, valores, ciudadanía. Yo diría esta orientación muy importante para los jóvenes en un mundo lleno de oportunidades y para abrir la mente de las jóvenes a innovación, a la creatividad, a una mirada crítica que es lo más importante hoy día para integrarse en esta sociedad con diversidad, con oportunidades, pero también con desafíos.
Y usted mencionó a los jóvenes, y ciertamente en América Latina y en el mundo, los jóvenes son uno de esos grupos etarios más golpeados por la desocupación, por las distintas violencias que sobre ellos se ejercen. ¿Cuál es su reflexión sobre este tema de los chicos que van quedando afuera de los sistemas educativos, en algunos casos porque no pueden sostener la escolaridad, en otro porque perciben que son obsoletos y no encuentran allí nada que los motive a seguir yendo? Me habla de los jóvenes un poco, a ver si logramos llevar descripción, por supuesto, pero fundamentalmente esperanza a aquellos que nos están escuchando.
Su cuestión me parece tiene algunos aspectos muy, muy importantes. De un lado, sabemos que la calidad de la educación, que no es muy, muy alta, puede también traer a una situación cuando tenemos una educación formal, pero no a la altura de la exigencia del mercado. Y por eso los jóvenes no pueden encontrar, porque no tienen las capacidades necesarias. Por eso nosotros estamos promoviendo una mejor calidad de educación superior, las universidades, con todos los vínculos en las tres etapas de la educación. Pero en muchos países no han puesto suficientemente de énfasis sobre la educación profesional y técnica, y estamos promoviendo que esta educación profesional y técnica, el aprendizaje, puede preparar a las jóvenes para una vida de trabajo, una vida digna en muchos de los países. El otro lado, desde luego, tenemos que, y me parece también este era en su pregunta, la exclusión social, porque hay que apoyar a las jóvenes también en zonas rurales. Yo sé que muchos países en América Latina también están considerando de políticas mucho más elaboradas, complejas, en cuanto a las zonas rurales en diferentes países. La violencia en algunas partes, yo hablo de América Central, yo vengo de Colombia, porque la UNESCO está muy, muy implicado en el proceso de paz en Colombia. Estamos ya hasta en el acuerdo de paz con nuestro papel en la reintegración de los combatantes a través de la educación, las competencias, aprendizaje, cultura de paz, cultura de derechos humanos. Entonces, hay muchos aspectos de este tema, pero lo más importante me parece que hay un conocimiento, hay un entendimiento de cuál importancia es hoy día para los gobiernos de dar la posibilidad a los jóvenes incorporarlos en el mercado y al mismo tiempo hacerlos ciudadanos de sus países y sus comunidades.
Tengo dos preguntas más, sé que está con una agenda ajustada, pero déjeme preguntarle de un tema que sé que para usted ha sido, es y sin duda va a ser prioritario donde sea que usted continúe su trabajo, que es el tema de la mujer. Mencionó el Día de la Lengua Materna, que se celebró hace poquitos días. Dentro de muy poquitos días también se celebra el Día Mundial de la Mujer Argentina, y el mundo, me parece, en general está siendo testigo de la exacerbación de una violencia de género. Y ahí quiero preguntarle su mirada sobre el tema y también la función de la escuela para revertir este problema, este drama, esta violencia que se ejerce sobre las mujeres.
Ah, es una cuestión importantísima hoy día. Me parece que en Naciones Unidas, aquí en la UNESCO, Mujeres Naciones Unidas, y muchos somos muy movilizados alrededor del tema de la promoción de la igualdad de género, pero no solamente, pero también la violencia contra la mujer, y participamos en campañas grandes para que sea una sensibilidad más grande en cuanto a la importancia de este tema, porque nosotros sabemos que la violencia contra la mujer es no solamente una violación a los derechos humanos, pero hay también un impacto psicológico enorme, un impacto por el futuro de las mujeres, de las sociedades, de las familias. Me parece lo más importante como principio es de romper estereotipos, romper estereotipos a través, una vez más, la educación, elaborar programas, manuales que son sensibles con la igualdad de género, que no haya ninguna forma de discriminación, porque todo esto empieza muy temprano, que empieza en las escuelas. Es importante también formar al profesorado en las cuestiones sensibles a la igualdad entre los sexos, y también unos de nuestros programas más exitosos de la UNESCO son programas de educación de niñas en muchos países, trabajar con las familias, crear un ámbito positivo alrededor de este tema, porque yo estoy convencida La promoción de la igualdad de género no es solamente importante para las mujeres, pero para toda la sociedad, para los hombres también, para las comunidades, para las familias. No es solamente, yo diría, una justicia histórica, pero también es una justicia social, es una justicia para los hombres también, porque perder el talento, la contribución de mujeres en diferentes sociedades es una pérdida para nosotros los todos. Y por eso, en el siglo XXI, yo estoy convencida que la igualdad de género, con todas las, yo diría, los aspectos, la violencia contra las mujeres, conflictos, sabemos que en los conflictos mujeres sufren más de las consecuencias de este conflicto, la pobreza, la crisis económica, en algunos países mujeres son las primeras que tienen el impacto de lo que pasa. Entonces, esto debe ser algunas de las prioridades políticas, y yo insisto, políticas, en la comunidad internacional y también en los gobiernos nacionales.
Interesantísimo, y un desafío enorme que se pone en agenda, quizás ahora porque es el Día de la Mujer, pero que todos los días debe ser trabajado en todos los ámbitos. El periodismo, los comunicadores tienen un desafío allí fundamental, y la escuela, por supuesto, como decía Irina Bokova. Irina, nos queda nada de tiempo, pero no puedo dejar, nos trajo a Buenos Aires cuando nos habló de la reunión regional de ministros de educación, pero déjeme cerrar la nota con una mirada sobre Villocampo, la casa histórica de Victorio Campo, que está ubicada allí en la provincia de Buenos Aires, en Bécquer, por la que pasaron Graham Greene, Albert Camus, Aldous Huxley, Le Corbusier, Octavio Paz y tantos otros, y que hoy pertenece a la UNESCO y que está muy activa después de superar diversos problemas que no lograban ponerla en movimiento. Hoy está Frédéric Bergeron llevando adelante el proyecto. ¿Cuál es su mirada sobre esta casa y sobre la función de la UNESCO allí?
Sí, Villocampo es la única propiedad de la UNESCO en el mundo. Representa una verdadera oportunidad para dar a conocer los programas, lo más importante, los valores de la UNESCO, nuestro mensaje. Yo visité Villocampo en 2011, y yo sé cuál magnífica es esta propiedad y cuál oportunidad nos da también para organizar actividades. Y solamente en 2006 tuvimos una programación de más de 35 actividades sobre los ejes centrales del observatorio, porque es nuestro nuevo programa del observatorio Villocampo. Y hemos afianzado una propuesta programática sólida, me parece hoy día, que traduce este estrecho vínculo entre el legado de Victorio Campo y la UNESCO. Y durante estas 35 actividades que estaban dedicadas al patrimonio, al género, a la diversidad, creatividad y los otros, trabajamos con el apoyo de los organismos gubernamentales locales, internacionales y muchas personalidades como socios estratégicos, yo diría. La ambientalista embajadora de la paz, doctora Jane Goodwell, ha sido una de las invitadas, el actual presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en su título de ministro de Asuntos Exteriores, y tenemos hoy día un fuerte apoyo del ministro del Sistema Federal de Medios Públicos de Argentina, señor Hernán Lombardi, entre otros, hay muchas otras personas, y por eso me complace mucho que Villocampo una vez más era un lugar para una actividad, una campaña mundial que tiene también sus raíces aquí en la UNESCO en París.
Nosotros le agradecemos muchísimo, Irina Bokova, invitamos a nuestros oyentes de todos lados que se acerquen cuando estén cerca de la Ciudad de Buenos Aires a recorrerla, hay visitas guiadas para grupos allí, Villocampo. Y ahora sí, se termina el programa y le pido que nos deje un mensaje. Estamos a días de comenzar las clases, siempre con tensiones, con debates de muy distinto orden, que nos deje Que cierre usted nuestro programa En Boca de Todos con un mensaje a los docentes y a las familias sobre la importancia de la escuela. ¿Puede ser?
Yo pienso que no hay algo más importante hoy día que la educación de nuestros niños. Hay que hacer todo lo posible para dar la posibilidad a los niños para abrir su mente, para utilizar todo el talento, porque buscamos hoy día buscamos recursos, como decimos, renovables cada día en un tiempo de límites. Y yo pienso que el último, como decimos, el último recurso renovable es el talento humano. Y esto empieza en la escuela.
Irina Bokova, directora general de la UNESCO en Radio Nacional de Argentina, En Boca de Todos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias.
En Boca de Todos.